Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas en La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de la discusión del cese bilateral con el ELN. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados. Ellos son Eduardo Álvarez Vanegas, él es el director del área de dinámicas del conflicto y negociaciones de paz en la Fundación Ideas para la Paz. Él es un miembro activo de la red de paz en La Silla Vacía.
En el aspecto militar uno podría decir eso es lo que es el ELN, pero limitarse a mirar el ELN desde el aspecto militar es caer en un reduccionismo que hasta las mismas personas del ELN a veces con sorna responden.
Y también tenemos a John Jairo Villa, él es administrador de empresas y analista de inteligencia militar, es un conocedor de temas del ELN y también es experto de la red de paz.
No se ha entendido como cuál es realmente la posición del ELN con respecto a esta misma negociación en sí, porque es que ellos ya lo manifestaron, ya lo expresaron, volvieron y lo recalcaron, y es que esta negociación para ellos es una exploración de qué tanto está dispuesto el gobierno a ceder, pero no a ellos aportar demasiado.
Aquí comienza La Silla Llena los domingos. Eduardo, esta semana el ELN en un comunicado reconoció la responsabilidad de la bomba en el barrio La Macarena, que dejó a un policía muerto y a varios más heridos. Esto después de que se discutiera mucho si eran ellos o no los responsables, finalmente lo asumió, diciendo que el ESMAD era una fuerza que estaba hecha para reprimir protesta social y poniendo en la discusión pública también el rol de la fuerza pública. ¿Usted cuál cree que es la lógica de estos atentados?
Si uno se pone a ver cada vez que dos partes quieren sentarse a negociar para terminar un conflicto armado, una guerra, de cualquier tipo que sea, una de las contrapartes por lo general quiere mostrar cierto tipo de poderío militar que puede ser para mostrar que están vivos militarmente o para mostrar que pueden presionar ciertos puntos de la agenda que en este momento parecen ser líneas rojas. Desde 2014 el ELN ha insistido en el tema del cese bilateral, a lo que el gobierno ha dicho no por el momento, vamos a iniciar desescalamiento. Esta acción claramente lo que está buscando es presionamos y les estamos mostrando que podemos seguir con este tipo de acciones, pero además no en lugares recónditos, sino en lugares donde más generen impacto en la opinión pública, visibilidad, publicidad, etcétera. Esto para decir de alguna manera al gobierno, o nos vamos al cese o seguimos con estas. Entonces, realmente es una posición bastante difícil, bastante, digamos, complicada para el gobierno de asumir, porque esto, de alguna manera, hay una curva de aprendizaje con el proceso de las FARC. El proceso de las FARC no se arrancó con cese bilateral. No es que se tenga que replicar el modelo, pero es una curva de aprendizaje. Y uno se pregunta, en su momento las FARC sí decretaron un cese unilateral por 2 meses en 2012, 2013, no recuerdo en este momento muy bien, como una muestra de voluntad para sentarse a negociar. La actitud del ELN parece ser un poco diferente. Nosotros podemos hacer ese tipo de acciones para arrancar el cese bilateral ya mismo o iniciar un desescalamiento de ambas partes de una manera mucho más acelerada que en procesos anteriores.
John, ¿usted cuál cree que es la lógica de estos atentados que ha reconocido en los últimos días el ELN?
Bien, en concordancia con lo que dice Eduardo, hay que tener en cuenta que las realidades de las dos organizaciones guerrilleras son bastante diferentes. En ese orden de ideas, el ELN trata, como lo dijo Eduardo, de visibilizar lo que como organización es, porque ellos tienen muy presente que los han convertido como en la segunda guerrilla del país, y así lo nombra todo el mundo, y eso incomoda bastante a la cúpula del ELN, al Comando Central especialmente. Y el hecho de que el gobierno trate como de una manera reduccionista de ver al ELN como la segunda opción en una negociación, pues hace que ellos tengan una manera diferente de mostrar las cosas. Por eso Eduardo decía claramente que trasladar esta guerra de lo recóndito a la ciudad, porque el ELN se hace más visible, especialmente en la capital de la República. Si ustedes tienen en cuenta, recientemente el ELN publicó en su página web, en Rampal, los partes de guerra, los frentes de guerra oriental y nororiental, donde las acciones que se han desarrollado en esas regiones no salen en los medios muy publicitadamente, pero son bastantes en un lapso corto de tiempo, especialmente a partir del 7 de febrero. Entonces el ELN lo que busca con esto, no solo ejercer presión, sino mostrar un dinamismo diferente al que ya se estableció con las FARC, que como se conoció, pues fue a lo último que se declaró el cese bilateral del fuego y hostilidades, y en forma permanente, pero el ELN tiene otra manera de pensar lo que en sí significa el proceso de negociación.
Claro, usted mencionaba, John, que dentro de la lógica, no solamente del gobierno, sino del imaginario de muchos colombianos, está que el ELN es una guerrilla, digamos, en un nivel más bajo, con capacidad mucho menor que las FARC. Esto ya lo han dicho en muchos casos muchos analistas y miembros del ELN diciendo que eso no es así, que ellos son una guerrilla con sus particularidades. Eduardo, ¿cuáles son las particularidades militares en ese sentido del ELN?
El aspecto militar del ELN es casi que subsidiario si uno se pone a hacer un análisis de lo que es el ELN como una organización político-militar. Muchos académicos, analistas, de alguna manera a veces caen en un reduccionismo de considerar al ELN desde esa sola mirada. Porque tienen 1.800, entonces son débiles, porque tienen 1.800, entonces la negociación va a ser más fácil, más rápida, porque tienen 1.800, son más fáciles de debilitar, etcétera, etcétera. Y esto no es así, la realidad del ELN como organización es muy diferente. Pero si uno se va a mirar solo ese campo, pues uno ve que claramente hay unos focos donde el ELN sigue siendo muy activo en este momento en el país. Uno ve clásicamente en ciertas zonas de Arauca, en algunas zonas del Catatumbo, en algunas zonas de Cauca y del Bajo Cauca antioqueño es donde es preocupante. Y en este momento, en las zonas de centro y sur del Chocó, llevan año y medio en este momento un enfrentamiento entre las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia, como lo llama el Estado Clan del Golfo. En esta medida, el ELN sí puede seguir afectando ciertas zonas del país. Ya se habla de ciertas incursiones en zonas donde habían sido expulsadas o zonas donde no habían estado nunca. Están copando espacios. Y Pablo Beltrán, una entrevista muy interesante que dio en su momento en Verdad Abierta, dijo, sí, nosotros nos estamos yendo a otros lugares, lo dijo de frente. En esa medida lo que muestra el ELN es que tiene una capacidad de reacomodo, tiene una capacidad de resiliencia y las acciones que está cometiendo, si uno se pone a ver por lo menos el último o los últimos 2 años, son acciones de bajo mediano esfuerzo. Atentados terroristas, emboscadas, ataques contra la infraestructura, ataques de francotirador. Pero lo preocupante de todo esto es que a pesar de ser una guerrilla militarmente reducida, y esto lo pongo entre comillas, de no desescalar el conflicto, de no iniciar un desescalamiento del conflicto, los impactos humanitarios siguen siendo graves. Y esto es lo que uno siente que desde el centro del país no se está mirando. Entonces, en esa medida, el llamado al desescalamiento, que inclusive el jefe negociador por parte del gobierno y Pablo Beltrán, más o menos el 15 y 16 de febrero, dijeron, estamos de acuerdo en empezar un desescalamiento. Parece que ya hay una coincidencia en esto. Entonces, tampoco hay que llamar a los dramatismos. Claramente, el hecho de la Macarena fue un disparo en el pie. Como creo que en su momento lo dijo, creo que fue Carlos Medina Gallego o Belandia, no me acuerdo quién, pero alguien
Uno de
dijo
estos
eso.
analistas reconocidos.
Exactamente. Entonces, en el aspecto militar uno podría decir, eso es lo que es el ELN, pero limitarse a mirar el ELN desde el aspecto militar es caer en un reduccionismo que hasta las mismas personas del ELN a veces con sorna responden. Pues si a nosotros nos van a seguir viendo así, no nos han entendido y ni la sociedad ni el Estado está comprendiendo a su contraparte.
John, ¿usted cómo ve al ELN más allá de lo militar? Digamos, es sabido que el ELN, si bien tiene, como bien lo decía Eduardo, un esquema militar mucho menor al de las FARC, digamos que es el referente que la mayoría de colombianos tenemos, es cierto que ellos son una guerrilla, digamos, que ha penetrado muchas más, digamos, sectores de la sociedad y lo ha hecho desde la clandestinidad. ¿Cómo es esto para entender un poco más en profundidad el esquema de esta guerrilla?
Bien, hay que puntualizar en que el ELN desde la década de finalizando la década de 70, que fue cuando superó la crisis de la operación Anorí y la división interna que tuvo superada por el replanteamiento y otros factores que se presentaron, inmediatamente realizó su primera asamblea nacional denominada Anacoreto. Allí ellos plantearon la necesidad de profesionalizar a su militancia. ¿Y eso a qué se traduce? A que ellos invirtieron gran cantidad de dinero en formar personas, convertirlas en profesionales en las diferentes ramas, como ambientalistas, como ingenieros de petróleo, como, bueno, en fin, para poder enquistar dentro de todos los poderes del Estado su capacidad político-ideológica, no tanto la militar, porque el ELN, a partir de todos esos golpes sufridos anteriormente y todas esas crisis que tuvo internas, vio que había que transformarse en otra cosa, no tanto dentro de lo militar, sino lo político-ideológico. De ahí empezó a trabajar en la elección popular de alcaldes y empezó a trabajar en lo que es el cogobierno, que conocemos claramente que el ELN lo ejerce en sus áreas de influencia, lógicamente, con mayor ascendencia y con mayor para recibir dividendos, pues, no tanto económicos, sino desde el punto de vista social, para el manejo de su militancia y el manejo de sus colaboradores en la región. En ese orden de ideas hay que destacar que el ELN, pues como lo dijo ya Eduardo, no se debería de mirar tanto el tema hombres, armas, sino la capacidad político-ideológica, resalto y recalco yo, que tiene esta organización, y por eso la gran diferencia. Y lo que más les molesta al ELN es que estén haciendo la comparación FARC-ELN en todos los aspectos, porque ahora mismo todos los opinadores y todos los, algunos analistas reconocidos y otros, están haciendo comparaciones del proceso de negociación FARC y el proceso de negociación ELN, que por qué el ELN no declara un cese unilateral. El ELN desde el principio lo ha dicho, no haremos concesiones unilaterales. Esto se trata de bilateralidad porque la negociación es entre dos. A pesar de que ellos insisten en que haya un tercero, que es la sociedad, esa es una estrategia que tiene el ELN para manejar este proceso, pero sí hay que destacar que el ELN es otra cosa muy diferente.
Eduardo me está levantando la mano acá, que quiere intervenir al respecto. ¿Sí?
No, solo para coincidir con lo que está diciendo John respecto a los modelos de negociación. Digamos que es importante la curva de aprendizaje, como lo venía diciendo, que tuvo el gobierno con las FARC durante 4 años, pero también si uno ve los comunicados del ELN, porque uno siente también que muchos analistas, opinadores, etcétera, no se ponen a mirar la perspectiva del ELN, no se ponen a mirar los comunicados, lo que ha expresado Pablo Beltrán, etcétera, y los comunicados expresan una gran desconfianza hacia el gobierno nacional, hacia sus fuerzas militares, digamos, cosa que también sucedía con las FARC, pero en diferente medida. Uno se pregunta en este momento si el ELN estaría dispuesto a desescalar ciertas acciones y si el gobierno estaría dispuesto a bajarle la presión militar al ELN. Pero si uno mira estos comunicados, lo que uno ve es constantes denuncias, constantes llamados de ataques, de capturas, etcétera, etcétera, donde uno ve no hay la más mínima posibilidad en este momento por parte del ELN de decir vamos a hacer un cese unilateral para ambientar las negociaciones como si lo hizo las FARC en su momento. Ahora, sin ánimos de comparar, el hecho que ya estén las rondas de diálogo funcionando en Quito sobre los dos temas que ellos acordaron, uno sí se pregunta ahí si respecto al punto 5G de temas humanitarios del acuerdo del año pasado, uno se puede preguntar qué creatividad van a tener ambas partes para empezar a generar ciertas formas de desescalamiento del conflicto. Por ejemplo, yo le reduzco a usted la presión militar en ciertas zonas, pero ustedes se comprometen a no secuestrar y a no usar más francotiradores. Uno se pregunta, ¿eso se podría? No lo sé, pero queda de las partes hacer eso. Ahora, y termino con esto, sí preocupa la declaración de Pablo Beltrán al mismo tiempo donde dijo, pues aquí en Quito nosotros negociamos y dialogamos. Lo que pasa en Colombia, pasa en Colombia. Entonces también de alguna manera el ELN le está diciendo al gobierno, pues si nos quieren poner ese modelo, pues aténgase a las consecuencias.
Si quieren recibir una notificación en su celular cada vez que salga un nuevo capítulo de La Silla Llena los domingos, suscríbanse en iTunes buscando La Silla Vacía. En esta segunda sección queremos hablar más en profundidad de ese punto de asuntos humanitarios del que ya hablaba Eduardo en la primera. John, ¿usted cómo ve este tema? ¿Qué se está discutiendo ahí? ¿Cuál es el trasfondo que tienen este segundo punto de la mesa? El primero es la participación ciudadana dentro de la negociación. ¿Este segundo punto humanitario de qué se trata?
Bien, esto está relacionado con el punto 5F de la agenda y realmente el ELN dice que ellos van a intentar. Lo que pasa es que hay que partir de que desgraciadamente no se ha entendido como cuál es realmente la posición del ELN con respecto a esta misma negociación en sí. Porque es que ellos ya lo manifestaron, ya lo expresaron, volvieron y lo recalcaron, y es que esta negociación para ellos es una exploración de qué tanto está dispuesto el gobierno a ceder, pero no a ellos aportar demasiado. Entonces, en ese orden de ideas hay que decir que, por ejemplo, para el ELN es un dogma prácticamente el tema del secuestro, porque durante todo su desarrollo, toda su evolución, el ELN ha sido practicante y uno de los mayores secuestradores del país. De ello, y no es que de ello dependan las finanzas de la organización, no, sino que con eso cumplen 3 objetivos en su región, donde tienen más influencia, donde tienen más capacidad de dominio, porque si nos ponemos a ver el secuestro para el ELN ha significado que cumplen 3 objetivos, el político. Hemos visto que han hecho juicios revolucionarios, inclusive Odín Sánchez niega que le hayan hecho un juicio revolucionario durante el tiempo de su cautiverio, y yo creo que no es así porque lo han juzgado de paramilitarismo y de ser responsable de desmedro y del despilfarro que se ha hecho en el Chocó. Entonces no creo que a él no le hayan hecho un juicio político, pero ese es otro tema. Cumplen otro segundo objetivo, que es el militar, entre comillas, porque ustedes, ¿cuándo han visto, cuándo han evidenciado que un secuestrado lo plagien en Antioquia y lo entreguen en Risaralda o viceversa? En el mismo lugar donde fue secuestrado, ahí mismo ha sido devuelto con bombos y platillos y con sus acostumbrados shows publicitarios. Y el tercero, mandan un mensaje muy claro a los gobiernos locales y especialmente alcaldías y gobernaciones donde ellos ejercen el cogobierno, porque esa es una manera de ellos de realizar las cosas.
Eduardo, ¿cómo ve ese punto?
Yo quería hacer un cambio de tercio respecto a ese punto y es mirar no solo la agenda actual, sino verlo en perspectiva histórica. Y es entender, por ejemplo, que si hay un aspecto que puede funcionar es definitivamente la presión de la sociedad civil sobre el ELN y sobre el gobierno para que se empiece a lo que se llama humanizar la guerra. Si uno ve, por ejemplo, tanto en las negociaciones del 90 como a finales del 90, con los acuerdos de Puerta del Cielo y de Río Verde y durante los acercamientos que hubo en el gobierno de Uribe, yo quería hacer un cambio de tercio respecto al cese bilateral como punto de negociación, y es que esto no es nuevo. En las negociaciones del 90, en los acuerdos de Puerta del Cielo, Río Verde, finales de los 90, durante los acercamientos que hubo entre 2005 y 2007 en el periodo de Álvaro Uribe, siempre hubo unos puntos tácitos de humanización de la guerra, de bajar la intensidad del conflicto, siempre hubo desconfianza de ambas partes. Pero, por ejemplo, si algo funcionó en su momento durante la época de Puerta del Cielo y Río Verde, fue el llamado de la sociedad civil, de intentar que, hombre, los impactos de desescalar la guerra los vemos nosotros en las regiones. Uno se pregunta en este momento si existe esa posibilidad por parte de la sociedad civil en las zonas de influencia ELN, por lo menos, para decir, presionemos al gobierno, presionemos al ELN. ¿Sí? Y que este proceso de alguna manera cobre impulso a través de un desescalamiento progresivo. Porque si algo sí sirve para comparar lo que sucedió con las FARC, y las cifras lo demuestran, es que el desescalamiento por parte de las FARC fue muy importante en términos de la disminución del impacto humanitario. Eso fue muy importante. Y demostró las FARC al mismo tiempo en su momento que romper un cese unilateral podía tener consecuencias muy graves como sucedió a mediados de 2015. En esa medida sí hay puntos de comparación. No se trata de comparar al ELN con las FARC, pero sí se trata de comparar experiencias. Pero si algo puede funcionar por el carácter más social político del ELN en estas regiones, es que si haya un llamado muy fuerte al ELN, al gobierno, desescalen esta vaina. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el rol del ELN en este momento de la sociedad civil respecto al proceso? Es una gran incógnita, pero creería yo que ahí habría una puerta de exploración por parte de ambas partes para mirar esto. Más aún, y termino con esto, cuando la participación de la sociedad civil en esta fase de exploración y de diálogo, que no es negociación aún, va a ser tan importante. Entonces, ¿la sociedad civil se va a organizar en torno al desescalamiento del conflicto o a empezar a tocar los temas gruesos de transformación para la paz? No lo sé.
En esta tercera sección queremos hablar de la capacidad de coordinación al interior del ELN. Vimos que en el caso de Dean Sánchez no fue nada fácil que se pusiera de acuerdo los diferentes frentes para su liberación, y esto mostró, digamos, una atomización, si se quiere, de la misma organización. Esto, por supuesto, tiene todo que ver con lo que dice ya Eduardo en la sección anterior, de una presión de la sociedad para exigir sobre las zonas de influencia donde están estos diferentes grupos para hacer un desescalamiento, si se quiere, del conflicto. John, ¿usted cómo lo ve?
Yo quiero decir, antes de hablar de lo confederado que es el ELN y lo que significa el Comando Central y los que responden por frentes de guerra en las áreas estratégicas, que el tema de la sociedad civil habría que, no sé, tendrían que darle otro matiz para que no se confunda lo que sucede en este momento. Es que la Mesa Social por la Paz y otros movimientos o organizaciones o ONGs que promulgan o que promueven un cese bilateral, que son los acompañantes del proceso de negociación con el ELN, que son el respaldo de la sociedad misma y tal, no están siendo vistos como lo que deberían ser. ¿A qué me refiero con eso? No se identifican por parte de la sociedad misma en general como esa representación o ese otorgamiento de ese mandato para que sean representados y ustedes no son identificados como tal. Lo que enriquecería mucho esto sería que se dieran en las regiones, como lo dijo Eduardo, unas movilizaciones o unos llamamientos de la sociedad en sí, no de organizaciones que dicen representar a la sociedad, porque eso es lo que está viciando el tema. Entonces, es muy difícil que esos esfuerzos surtan el efecto que espera Eduardo y que esperamos todos, porque no se ve como la representación de una sociedad esas organizaciones, que lógicamente han trabajado mucho y llevan mucho tiempo madurando el tema. Ahora bien, con respecto a lo que planteaba Eduardo en cuanto a el porqué de las dificultades y por qué el tema de no tomar decisiones, y especialmente en el tema de Odín Sánchez y otros, es porque en el ELN la comandancia, valga decir, entre comillas, no es vertical sino horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tienen la misma capacidad o el mismo poder de decisión, quienes son integrantes de comando central, como Nicolás Rodríguez Bautista, como Antonio García, Pablo Beltrán, Ramiro Vargas, y en fin, todos los cinco que hacen parte del comando central, e igual poder de decisión tienen los frentes de guerra y los de las áreas estratégicas. Entonces, en ese orden de ideas es muy difícil tener un consenso. Es bastante difícil la discusión de temas y son muy demoradas las decisiones. Por eso es que en el ELN sucede esto tan difícil de, por ejemplo, se demoraron 8 días para, sabiendo que habían sido ellos los del atentado en la Macarena, se demoraron 8 días para tomar la decisión de si sí publicaban o no los efectos colaterales que eso traía.
Claro, y eso plantea un reto muy grande, y es, ellos pueden estar pidiendo esto, Eduardo, pero ¿qué tan fácil es poderlo garantizar?
Una pregunta que se ha planteado siempre en todas las negociaciones, pero particularmente con el ELN, es su unidad de mando. Su unidad de mando de alguna manera define decisiones muy importantes como las que mencionaba yo en este momento respecto a lo de la Macarena. Le estaban pidiendo cuentas a Pablo Beltrán, pero Pablo Beltrán no era el que tenía que dar la razón sobre ese hecho. Los que tenían que dar la razón sobre ese hecho era el COSE. En esa medida uno sí entiende la dificultad interna organizacional que significa el ELN para este tipo de temas. Lo de Odín Sánchez fue igual. Lo de Sánchez, entonces, en su momento se habló de que estaban fragmentados, de que no estaban unidos, de que la gente del Frente Cimarrón que lo tenía estaba fragmentada por la desmovilización, además, que hubo de 20 y pico por ese momento. El ELN siempre salió a desmentir, eso no es cierto, nosotros estamos unidos, etcétera, etcétera. De todas maneras, lo que sí queda en el aire es si la unidad de mando, esté como esté, puede afectar el avance de las negociaciones, o si la unidad de mando realmente lo que puede afectar es las respuestas que se tengan que dar respecto a hechos que ocurran acá en el territorio nacional. Entonces uno sí se pregunta, ¿el gobierno está negociando con el ELN o con representantes de unos sectores del ELN? No lo sabemos. El ELN dice que no, hay que creerles, pero en otras posiciones y en trabajo de campo, lo que uno sí oye y las historias que uno puede recopilar, le dicen a uno, no, el ELN no hay unidad de mando como tal. Es una organización muy horizontal, como ya lo introducía John en lo que ellos llaman la democracia deliberativa interna de la organización. De esa manera, la invitación, digamos, que nosotros hacemos desde la fundación, sí también es entender al ELN como organización, cómo funciona, y no reducirlo a un grupo guerrillero de segunda categoría. Entender estos aspectos organizacionales es muy importante para entender cómo se toman las decisiones, cómo se delibera internamente y por qué es que lo de la Macarena tomó tanto tiempo en decidirse. Eso no era, de nuevo, Pablo Beltrán desde Quito diciendo si fuimos nosotros. Eso surtió un proceso interno y así va a ser durante la negociación, si es que realmente continúa y llegamos a buen puerto.
Claro, John, ¿usted cómo ve ese punto que describía Eduardo?
Bueno, vuelvo a reiterar algo, y es el desconocimiento que las mismas autoridades y muchas organizaciones y demás tienen sobre el ELN. Porque es que, Eduardo lo decía, es muy difícil tener consensos producto de precisamente la consolidación misma del comando central que, pues hombre, si nos ponemos a mirar, el que menos lleva 30 años en la organización, y son dogmáticos, pragmáticos, son, si se quiere, fundamentalistas con su manera de ver el porqué de su existencia y el porqué de la continuidad de la misma. Entonces, en el ELN es bastante difícil que se cumpla lo que ellos mismos llaman el centralismo democrático, que para mí es solo retórica, pero en el ELN hay bastantes dificultades en cuanto a la unidad de mando, en cuanto a lo que es la cohesión interna que ellos mismos llaman. Porque es que una cosa es hablar de Pablito, otra cosa es hablar de Gavino, que lleva toda la historia del ELN a cuestas. Pablito, alguien diferente, porque está incluso en algunas y cumple algunas de las cadenas del narcotráfico. Entonces es muy rico y tiene mucho poder, entre comillas, militar, al manejar las estructuras de mayor capacidad armada dentro del ELN. Y eso hace que, lógicamente, las decisiones sobre este proceso, que al que ellos llaman exploratorio y al que dijeron en el quinto congreso, a pesar de insistir y recalcar que les dieron un mandato de paz en el quinto congreso, que no es cierto, porque en el quinto congreso se dice también que hay que intensificar el trabajo a través del Frente Nacional Urbano, que son las estructuras que hacen estos atentados terroristas y que no necesitan mayor capacidad ni mayor fuerza, porque son 3 personas de una triada, que es la estructura mínima del ELN. Entonces, eso hace que realmente este proceso uno lo vea con mucha desconfianza, como con la mentalidad de que no va a llegar a feliz puerto, de que no se va a completar, de que en el camino se van a presentar muchas dificultades. Y si se quiere decir, el tema que nos centraliza en esto Una declaratoria es ese bilateral, se estaría dando por allá en año o año y medio si es que se continúan las negociaciones, teniendo en cuenta que las negociaciones con el gobierno Santos no tienen por qué como alinearse con los tiempos que le hacen falta al mismo gobierno, porque el ELN lo dice claramente, esta no es una negociación express, no es una negociación de afanes. Entonces, de tiempos y de circunstancias, la cosa es bastante difícil, bastante complicada.
Eduardo Álvarez.
Solo para terminar y retomando el punto de la unidad de mando, independientemente de lo que diga el gobierno y de lo que diga el ELN, y simplemente aquí lanzando una visión crítica de independencia académica e investigativa de la que gozamos quienes estamos en este medio, sí es un llamado muy, muy fuerte definitivamente a hacer una lectura un poco más fina del ELN en términos de sus manifestaciones y rasgos territoriales. Mientras se está negociando en Quito, se está, perdón, deliberando y explorando en Quito la posibilidad de una negociación real, pues uno tiene que preguntarse cómo está el ELN del Bajo Cauca, cómo está el ELN del Catatumbo, cómo está el ELN del Bajo Cauca Antioqueño, de Cauca, los que se están posicionando en otras zonas del país, para entender realmente si la evolución organizacional en los territorios de esta estructura, por lo menos en su componente armado, le va a dar aire a la negociación o si por el contrario, su posibilidad de que no haya unidad de mando puede afectar la negociación en sí misma y puede añadirle presión a las dos partes para que esta cosa avance, o realmente hay un tema de tiempos, como ya lo mencionaba John, que definitivamente no se van a alinear y mientras el ELN, su unidad de mando, no sabemos cómo va a seguir evolucionando, en Quito la cosa no avanza y podemos tener un desenlace, como ya muchos lo están advirtiendo, a fuentes, amigos, cercanos, conocedores también del tema, es una negociación que posiblemente esté condenada al fracaso por dos temas, de diseño y por la misma evolución organizacional del ELN en las regiones. Vemos un ELN mucho más narcotizado en unas partes, un ELN mucho más belicoso, un ELN mucho más político, y en esa medida uno se pregunta con cuál ELN se va a negociar y si es posible acaparar a todas las expresiones del ELN en el territorio para que se conecten con esas negociaciones, con esos diálogos. Simplemente es un llamado casi que metodológico para poder entender mejor lo que está sucediendo.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y por supuesto en lasillavacía.com. En esta última sección del programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden una lectura. Para todos aquellos que les interese el tema y quieran profundizar, lo pueden hacer. Eduardo, ¿qué libro nos recomienda?
Yo quiero recomendar dos.
Adelante.
Uno que me parece que hay que retomar, que se llama Los ejércitos de Evelio Rosero. Me parece que es una gran novela que de hecho vuelve a actualizarse porque habla de lo que está sucediendo en muchas zonas del país en cuanto a la zozobra. No se sabe quiénes están entrando, cómo lo están haciendo. Entonces me parece que es un libro muy actual para entender la gente realmente cómo vive la zozobra de esos ejércitos muy etéreos. Y una segunda lectura, digamos más académica, que me parece también muy actual, es un libro de una profesora de la Universidad de Columbia que se llama Virginia Page Fortna, que escribió un libro que se llama Peacetime, Ceasefire Agreements and Durability of Peace, donde ella básicamente traza una teoría sobre por qué duran los ceses al fuego y por qué no, de qué depende y de qué no depende, así a grandes rasgos, estoy siendo irresponsable con su trabajo, pero me parece que para entender mejor por qué duran los ceses y por qué no, es una lectura muy importante, es un estudio comparado de varios casos, pero no
se encuentra en internet.
Se encuentra aparte en internet, yo asumo que sí, hay muchos artículos de ella en su página también.
Les dejaremos la página entonces al final de este programa donde lo publicamos. John, ¿qué lectura nos recomienda?
Bien, independientemente de que con el ELN se llegue a feliz puerto, que haya una negociación que conduzca a la firma de un acuerdo final, cosa que yo particularmente pues soy muy pesimista, no siendo tampoco derrotista, pero es que realmente el ELN no ha dado muestras de absolutamente nada más y en los procesos anteriores tampoco lo hizo. Yo quisiera que se tuviera en cuenta que sí o no, Colombia va a entrar y va a llegar a un tiempo y a un proceso de posguerra. Entonces me gustaría mucho que tuviesen como referencia un libro que se llama ¿Qué es el posconflicto? Colombia después de la guerra, cuyo autor es Jairo Morales Nieto, que es un experto en estos temas, porque consolidar todo esto, si se llegara a un acuerdo con el ELN y con la FARC, no es de la noche a la mañana, son de años y se necesita mucha infraestructura, se necesita mucha economía para poder implantar y desarrollar todo esto. Entonces, a mí me gustaría que este libro se tuviera como referencia, porque para allá vamos.
A Eduardo Álvarez y a John Jairo Villa, les doy las gracias por aceptar la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que este programa fue grabado desde los estudios de Acorde FD. Lo pueden encontrar en lasillavacía.com, en acordefd.com, ahora en iTunes y también en Stitcher. Nos vemos así entonces la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.